Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Como suele decir el profesor Pin Arboledas, el del código PIN, todos los días a las 7 y cuarto en La Linterna, sabemos de la existencia de las burbujas cuando se pinchan. En estos años de la crisis económica hemos conocido unas cuantas burbujas que se han pinchado, pero claro, cuando han explotado las burbujas nos hemos dado cuenta de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades cuando éramos ricos. La burbuja inmobiliaria, la de la deuda pública, estallaron una detrás de otra. Y hay muchas burbujas. Y faltaba, por ejemplo, la del fútbol. Hay varias noticias de hace meses que demuestran que se ha roto el precinto intocable del negocio del fútbol. Hoy mismo tenemos tres noticias que demuestran esta afirmación. El precinto para los jueces, y para los fiscales, y para los inspectores de Hacienda, y para la policía y la Guardia Civil. Primero, el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, que duerme hoy en la cárcel madrileña de Soto del Real, acusado de quedarse con dinero de la venta de derechos de la selección de Brasil de manera ilegal. 6,5 millones se quedó él, su socio se quedó más, 8,5. Entra en prisión preventiva a la espera de juicio y para que no destruya pruebas. Segundo, Leo Messi espera que los jueces del Tribunal Supremo sigan con la costumbre de no mandar a prisión a quien no tiene antecedentes penales tras una condena a 21 meses de cárcel, inferior a 2 años, por 3 delitos fiscales en 3 años y defraudar a Hacienda más de 4 millones de euros. La sentencia es firme. La sombra de la sospecha alcanza ahora a la Fundación Messi, cuenta hoy ABC. Empezábamos a relatarlo anoche en La Linterna, en la revista de prensa, a partir de las 11 de la noche. Las sombras contables de una fundación, la Fundación Messi, que recibe el 90% de sus ingresos procedentes del Barcelona, cuenta ABC, y no se gastan el dinero. La Fundación Messi es una pantalla cuyas cuentas no cuadran, tal y como titulan los compañeros de ABC, opera desde 2007, pero hasta 2013 no fue registrada en la Generalitat. Tercero, Cristiano Ronaldo. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado esta misma tarde a los servicios informativos de la cadena COPE que han enviado a la Fiscalía el expediente abierto al futbolista del Real Madrid por existir indicios de delito fiscal. Hacienda reclama 15 millones a Ronaldo, 15 millones de euros, correspondientes al pago de impuestos de 4 años. Y como ven en Hacienda de indicios de delito, se lo han mandado a quien corresponde en este caso, a la Fiscalía, para que estudie si tiene que denunciar el caso ante un juez. Un caso de 15 millones correspondientes a los años 11, 12, 13 y 14, 2011, 2012, 2013 y 2014. Por eso salen 15 millones, porque se suman los 4 años, que es el papel que ha mandado Hacienda a la Fiscalía. Es más dinero que por el que los jueces han condenado a Messi a 21 meses, es decir, que la pena de cárcel contemplada en este caso, si hubiera juicio y se llegara al mismo punto que Messi, mayor. Esta es la información sobre este asunto de Ronaldo que hemos confirmado esta tarde en la cadena COPE, en la redacción de La Linterna y de los servicios informativos. Hacienda reclama dinero de los derechos de imagen, los 15 millones, que los va a tener que pagar sí o sí porque Hacienda se los reclama. Otra cosa es que el fiscal se quiera querellar contra Ronaldo, eso vaya a un juez instructor y a partir de ahí haya un juicio. Pero los 15 millones los debe. Otra cosa es que haya delito. Eso lo tendrá que decidir fiscal, juez y tribunal sentenciador. Pero el papel ha salido con los 15 millones. De la agencia tributaria a la fiscalía. A partir de ahí, dirán el recurrente, ¿por qué sale esto ahora? Es la misma pregunta que se hace cualquier contribuyente cuando suena el timbre y llega la inspección de Hacienda o la llamada paralela a casa en una carta certificada. ¿Por qué yo y por qué ahora? Luego, por supuesto, están aquellos que dirán, que ya lo están diciendo, que esto de Ronaldo lo sacan ahora para tapar lo del PP. Pero oiga, lo del PP es tan grande que no tiene tapa. Ya está desbordado lo de la corrupción del PP, no tapa nada, ni Ronaldo. En España se ha investigado a la familia real, al partido en el gobierno, al PSOE en Andalucía, con los ERES, al expresidente de la Generalitat y familia. Hay presidentes autonómicos que han ido a la cárcel, alguno está allí dentro. Hay un ex vicepresidente del gobierno con el PP en la puerta de la cárcel. Pues los del fútbol, como Isabel Pantoja, son de este mundo. Si faltan 15 millones, pues a pagarlos. Y si es delito, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, esto decía Ronaldo en diciembre.
Cristiano, ¿mas vai falar sobre essas notícias?
Que não deve, não teme.
Pues debe. Dices, no estoy preocupado, no temo, no debo. Pues debe. La discrepancia con Hacienda es de 15 millones y luego puede haber delito como para temer. Por lo demás, el sanchismo avanza con Sánchez en el PSOE. Como una apisonadora, está en marcha. De hecho, han empezado a pulir el documento político elaborado por la comisión gestora de Javier Fernández y Susana Díaz para el Congreso Federal de junio, y es una enmienda a la totalidad de ese documento político. El PSOE incluyen unas frases en las que dicen que el PSOE al final se limitó en el periodo de dos elecciones generales en un año, al final se limitó a dejar expedito el camino al PP. Dicen al PP de la corrupción, dejando al sistema sin alternativa, dicen los de Sánchez, y con un riesgo general de involución. Esa es la enmienda que hacen a la ponencia política que habían preparado. Empiezan fuerte. El PSOE, por lo tanto, dejará claro en su congreso de junio, eso es un objetivo de Sánchez, que fue un error la abstención a Rajoy. Con lo cual el giro político es completo. Y además la victoria de Sánchez se tiene que notar, como deja claro una de las portavoces, Adriana Lastra.
El Congreso Federal sea un Congreso tranquilo, de donde salga una Ejecutiva Federal fuerte, donde todo el mundo se vea representado y esté cómodo con esa próxima Ejecutiva Federal, como no puede ser de otra manera después del resultado inapelable.
Resultado inapelable, que hoy se ha hecho oficial. Más del 50% de los votos para Sánchez. Sánchez tiene tres objetivos, apunten por este orden. Primero, el PSOE. Hacerse con el control del PSOE. Está en ello y en silencio, sin hacer ruido. Después Podemos y en tercer lugar el PP, el gobierno. Lo del PSOE, pues está en ello. Y lo de Podemos, ya están los de Compromís, socios del PSOE en Valencia, abriendo brecha en las convergencias de Podemos, en las confluencias, pidiendo a Pablo Iglesias que retire la moción de censura del 13 de junio. No quiere, porque la pelea de Iglesias es por el mismo terreno de juego que vuelve a pisar Sánchez. Iglesias quiere que Sánchez se retrate el 13 de junio a la hora de votar la moción de censura. El PSOE no va a apoyar esa moción de censura, como dijo textualmente aquí el portavoz provisional de Sánchez en el Congreso, Ábalos, lo dijo el pasado lunes en La Linterna, no van a apoyar la moción de censura. Y el no apoyar incluye la abstención, ¿eh? Ya veremos cómo maneja eso Sánchez, pero esa es su segunda pelea. La tercera es la del gobierno y el Partido Popular, pero esa queda para septiembre. Ya veremos cómo plantea esa pelea en el pleno debate y negociación de los presupuestos del año 18, porque ahora estamos con los presupuestos del 17, que esto lleva retraso. A partir de ahí, en septiembre, Sánchez, una vez que haya organizado el PSOE por dentro, tome el control absoluto, haya plantado sus reales en la zona izquierda del espectro ideológico del electorado para que haya competencia con Podemos, irá por el PP. ¿Cómo? Lo veremos. Está encendida la linterna. También el PP echa una mano con los escándalos de corrupción. Hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El ex primer ministro de Grecia, Papademos, herido por una explosión en su coche.
Está fuera de peligro. El artefacto que estaba dentro del vehículo ha causado heridas leves al conductor y a un guardaespaldas. La policía ni confirma ni desmiente que haya sido un atentado.
La primera ministra británica, muy enfadada con los Estados Unidos de América.
Por la publicación en varios medios de ese país de datos confidenciales del atentado de Manchester, Trump ha dicho que estas filtraciones suponen una grave amenaza a la seguridad.
Trump, por cierto, ha recriminado a los líderes de la OTAN que no gasten más dinero en defensa.
Desde Bruselas, donde asiste a la cumbre de la Alianza Atlántica y donde ha saludado a Rajoy, les ha acusado de deber cantidades masivas de dinero a los contribuyentes estadounidenses.
La Organización de Países Exportadores, OPEP, extiende los recortes del petróleo.
Junto con otros grandes productores de crudo, como Rusia, han decidido prolongar 9 meses hasta marzo de 2018 los recortes vigentes este semestre.
La economía española se acelera.
Entre enero y marzo, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,8% gracias al repunte de las exportaciones y al aumento de la inversión. La tasa interanual se mantiene en el 3%.
Puigdemont dice que la política no se hace en las cloacas del Estado.
Son declaraciones en Sitges, en las jornadas del Círculo de Economía. Rajoy le había respondido antes que el referéndum es imposible y que no negociará romper el orden constitucional.
El exceso de velocidad es la infracción más denunciada por la Guardia Civil.
Y después viajar sin cinturón y no tener el coche a punto. En los controles realizados entre el 15 y el 21 de mayo se detectó también que 900 conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia.
El Tribunal Supremo falla a favor de la educación diferenciada por sexos.
El tribunal reconoce el derecho de estos centros a ser subvencionados y niega que discriminen. Es un fallo que responde a la Junta de Andalucía, contraria a dar ayudas públicas a este tipo de colegios.
La conciliación gana enteros a la hora de buscar trabajo.
Lo primero sigue siendo el salario, pero después, y subiendo mucho, los españoles quieren un empleo que les permita compaginar la vida personal con la laboral, según datos de Randstad.
Deportes, Barcelona y Alavés preparan la final de la Copa del Rey.
Los de Luis Enrique jugarán sin Suárez, sancionado, que además se ha lesionado. El técnico vitoriano, Mauricio Pellegrino, asegura que para su equipo sería un hito vencer el sábado. Y en ciclismo, en el Giro de Italia, Landa ha vuelto a ser segundo y Dumoulin sigue con la maglia rosa de líder.
A los toros, Feria de San Isidro, Astados de Alcurrucén para el Juli, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín. ¿Cómo va el festejo en las ventas, Sisto Naranjo?
El Juli ha cortado la primera oreja del festejo y es que el madrileño ha cuajado con firmeza y mandó a un animal complejo de Alcurrucén, inteligente Julián en la elección de terrenos y hábil con la espada. Ha abierto tarde Álvaro Lorenzo, que confirma alternativa con un toro menos con el que se ha pegado un arrimón sincero. Ahora es turno del otro confirmante, de Ginés Marín.
El tiempo, Belmonte.
Mañana viernes las temperaturas seguirán siendo muy altas en todo el país. Las nubes irán acumulándose conforme avance la jornada en el norte de la península y a partir del mediodía comenzará a llover en forma de tormenta, que podrá ser incluso de granizo en Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja y Asturias. En el resto del país y en las islas el sol seguirá siendo el protagonista y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona, aunque poco a poco va mejorando la situación después de una tarde complicada. Hay retenciones en la A2, en Ódena, en Esparreguera y en Castellbisbal, también en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B30 en Barberá y en Cerdanyola del Vallès y en la C32 en Esplugas en sentido Barcelona. En Madrid también tenemos retenciones, especialmente en la salida por la A2 debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 8. Hay retenciones desde el acceso a la calle Arturo Soria hasta Canillejas, en la salida por la carretera Valenciana en Rivas, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la 5 en Móstoles y en la 6 entre el Plantí y Majadahonda, y en la M40 únicamente ya circulación lenta en Coslada sentido carretera de Valencia. En Alicante en la A70 y por una avería también hay una pequeña retención en Elche, circulando en dirección a Valencia. En Valencia únicamente problema ya en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7 en sentido Paterna. Y en Málaga tenemos retenciones también por accidente en la A7 en San Pedro de Alcántara en sentido Málaga.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde. En la cadena COPE, La Linterna, el presidente de la Generalitat ha dicho que la política no se hace en los juzgados, ni en los medios, ni en las cloacas del Estado. Han sido algunas de sus palabras hace unos minutos las jornadas anuales del ciclo de economía que tiene lugar en Sitges. Responde Puigdemont a Rajoy, al presidente, que sin diálogo no hay solución, enviada especial a Sitges, Belén Miguel.
El presidente catalán se mantiene en sus 13, a pesar de que los organizadores de este acto, los empresarios catalanes, han instado a Carles Puigdemont a acudir al Congreso. Este ha rechazado de nuevo la invitación del Gobierno e insiste en negociar.
Nosotros tenemos claro que sin diálogo y sin pactos no podremos llegar a soluciones políticas que vayan en el interés de la mayoría de la gente.
Y sobre la independencia de Cataluña, el ministro Luis de Guindos ha sido muy claro.
El tema de la independencia de Cataluña tendría un impacto extremadamente negativo sobre la sociedad catalana que el gobierno de España no va a dejar que ocurra.
El proceso es al revés, es de integración y no de separación, ha señalado Luis de Guindos, que ha tachado de populistas los argumentos de los nacionalistas.
Y a todo esto, en el PSOE, el equipo de Pedro Sánchez ha presentado sus 84 enmiendas a la ponencia elaborada por la gestora que se discutirá en el 39 Congreso Federal de junio. Lejos de coser y unir sensibilidades, los sanchistas dicen que el PSOE tiene que reconocer que la abstención a Rajoy fue un error. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez blinda su figura de líder ante una posible dimisión de la Ejecutiva y frente a los varones territoriales a los que busca delimitar sus competencias. En este sentido, quiere que la revocación de un secretario general deba ser motivada por un mínimo del 51% del Comité Federal y ser aprobada después por las bases en una consulta. El mandato de las gestoras, además, quedará limitado a 90 días y su misión exclusiva será la de convocar primarias y congresos. De igual manera implantará las primarias abiertas con la participación de los simpatizantes para todos los candidatos. El equipo de Sánchez, que ha excluido cualquier iniciativa de Susana Díaz, aspira a una autocrítica por la abstención a Mariano Rajoy, un hecho, según plasma negro sobre blanco, que supuso dejar al sistema sin alternativa y con un riesgo general de involución. En paralelo, pretende presentar sus dos derrotas en las generales como un logro al evitar el sorpaso de Podemos. Y por cierto, ya solo consideran adversario al PP y no lo que la dirección interina definía como populismo destructivo.
Y además confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Un saludo desde la playa de Ereaga.
¿De dónde?
Desde la playa de Ereaga.
A ver, da un poco más de información porque nos quedan los incultos, no sabemos dónde estás.
Estamos en Getxo, Vizcaya.
Ah, ¿los dos?
Sí, los dos. Estamos aquí dando una conferencia.
¿Por Colleras?
Una charla con algunos grandes amigos.
Sí.
Estamos aquí.
Que te están escuchando. Gente
estupenda, de verdad. Sí. Que te están escuchando y que a lo mejor te quieren aplaudir, no lo sé.
A ver. Si quieren aplaudir.
Igual no te están escuchando.
No, yo creo que no me escuchan. Que no habéis conseguido hacer la virguería técnica los dos.
Te están aplaudiendo, lo que pasa es que tú no les escuchas.
Ya, bueno, pues muchas gracias a todos los que están aplaudiendo. Es decir, que hemos interrumpido una conferencia de Jáuregui y Quevedo.
Exactamente, eso es. Que nos siguen mucho.
¿Y qué estáis contando los dos por Colleras?
Pues todavía estábamos empezando ahora, porque, hombre, yo quiero hablar sobre todo hoy de la próxima moción de censura,
sí.
Que está en que de alguna manera, pues en el PSOE yo he percibido que hay distintas versiones y distintas opiniones sobre si se deben abstener o rechazar con el no. No he percibido una sola opinión favorable a apoyar esa moción de censura loca, claro, y menos a apoyar a Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno, menudo sofión. Y también lo he percibido esas vacilaciones entre el grupo nacionalista catalán, muchas, y en el Partido Nacionalista Vasco también. Yo creo que al final todo el mundo se acabará absteniendo, menos naturalmente
PP Ciudadanos,
como es lógico, pero claro, al final lo que va a ocurrir es que Pablo Iglesias se va a quedar apoyado masivamente por Rufián, Tardá
y Bildu.
Y claro, y esto es lo que va a tener. Eso en el propio Podemos, hasta donde yo voy averiguando, no tengo muy buenas fuentes de Podemos, como sabes, yo creo que, en fin, no todo es unanimidad sobre las bondades de esta moción de censura.
Hay que añades tú, Federico.
Y te digo otra cosa, porque esto, perdona, Federico, al mismo te paso. Dentro de los aliados de Podemos, por ejemplo, los de Compromís,
sí,
pues están bastante reticentes. No sé, creo que vas a tener tú.
Esta noche está Valdovía en la linterna, sí.
Pues
sí,
verás
sí,
como
sí,
algo de su ir.
Sí. Federico, ¿ibas a añadir algo de las reticencias internas de Podemos?
Sí, porque efectivamente dentro de Podemos, en este, el hecho de que, o sea, lo que está viendo dentro de en lo que era la oposición o el sector más crítico que lideraba Íñigo Rejón hacia Pablo Iglesias, lo que se está viendo es que efectivamente se va a hacer un ridículo importante en esa moción de censura del próximo día 13 y que al final pues lo que ellos venían defendiendo es que era un error, aunque no lo decían abiertamente, pero sí lo decían en petit comité o en privado, uh-huh, lo de que era un error hacer esta moción de censura, porque las mociones de censura, yo eso solo escucho a alguno de ellos, las mociones de censura se hacen, si no es para ganarlas, sí por lo menos para ganarlas moralmente. Y esta moción de censura, que fue aquella famosa moción de censura de Felipe González, es el gran ejemplo que ponen siempre, ¿no? La ganó, pero moralmente la ganó. Sin embargo, esta moción de censura, ni moralmente, por supuesto numéricamente no, y moralmente tampoco la va a ganar Pablo Iglesias. De hecho, yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez tiene muy claro, o empieza a tener bastante claro, de que si quiere caminar de la mano de alguien, no puede ser de la mano de Pablo Iglesias, ¿eh? Creo que en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a ver cómo se tienen que producir algunos movimientos ahí interesantes, porque
va a haber fugas.
Puede ser, es que yo creo que Sánchez es consciente de que
va a haber abandono, Pablo
Iglesias,
creo.
Puede haber abandono, sí, Sánchez no puede ir con Pablo Iglesias, la mano de Pablo Iglesias a ningún sitio.
Pero abandonos dentro de Podemos.
Dentro de Podemos y dentro del Partido Socialista.
También. Yo creo que todo ese mundo tiene que producir.
Todo eso sí. confluirá, claro. ¿Sabes? Entiendo, eso tiene que recomponer ese mundo.
Sí.
Eso ocurrirá.
De todas formas, como he contado antes a los oyentes, el orden de los factores de Sánchez, primero, controlar el PSOE, segundo, meterse a disputar el terreno a Podemos y tercero, ir a por el gobierno después de septiembre.
Bueno, primero, el PP, primero que controle el PSOE. Que
eso es. Pues mira, tengo aquí el subrayado de la enmienda que ha hecho a la ponencia Marco, o sea, de la reforma que están haciendo del texto que preparó Javier Fernández y la gestora para la ponencia política del Congreso. Y el titular es que el PSOE va a admitir en ese Congreso que se equivocó en la abstención. Dice, al final se limitó el PSOE a dejar el camino expedito al PP en unos momentos en los que los españoles están especialmente sensibilizados por las regresiones sociales y laborales y los escándalos de corrupción del PP, sin olvidar la crisis territorial que sufre en Cataluña, de tal forma que supone dejar al sistema sin alternativa y con un riesgo general de involución. Esto significa que el PSOE de Sánchez, en el Congreso, va a decir que lo que hizo la gestora fue un error.
Claro, seguro. Eso es obligado. Pero oye, ¿y qué hubiese ocurrido si hubiesen ido a unas elecciones? Pues no te digo nada.
Pues el PP tendría
el batacazo que se hubiese llevado.
Y ellos tendrían 70.
Bueno, pero bueno, eso siempre te van a decir, porque es el argumentario oficial, que la culpa era de Zapatero en el 11.
Eso es. Perfecto.
Que él ya subía votos en el junio del 16. Y la posverdad que se han organizado ahí es fantástica. Claro. Se han inventado lo que pasó y ya está.
Bueno, pues Pedro Sánchez es el paradigma de la posverdad.
Por eso.
No es una posverdad, es una premedicina. Sí, pero bueno, oye, que hagan lo que
quieran. Por cierto, que anoche de tu parte, Quevedo, le pregunté a Martínez Maillo, al coordinador general del PP, si iba a intervenir el presidente en el debate de la moción de censura.
Sí.
Me recordó las palabras de Rajoy y me dijo que la decisión no estaba tomada. Y dije, bueno, pues tomamos nota. Pero aquí en la linterna contó Federico hace 3 semanas que si había moción de censura, el portavoz era Rafael Hernando.
Eso oye, es, iba a ser así, vamos.
Por cierto, Juan Pablo, mandarle desde aquí un abrazo a Martínez Maillo porque ha fallecido su padre y yo creo que, en fin, es una persona que siempre se porta bien con los medios de comunicación y al final...
Y con nosotros especialmente.
Sí, y además a sabiendas de eso anoche atendió nuestra llamada y yo fui consciente de eso y se lo dije públicamente y le agradecía que estuviera hablando en la radio en unos momentos tan complicados y tan delicados para su familia y para él también personalmente. Y se lo agradecí de parte de todos y de parte de todos los oyentes. Bueno, entonces, estáis ahí en Guecho.
Estamos aquí en Guecho.
Explicando...
No quiero darte envidia, pero hace un tiempo de bueno. Está
¿Cómo está el País Vasco? ¿Cómo está el País Vasco?
Un sol radiante ahora.
Estaba bien.
¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente?
Yo creo que hay mucha tranquilidad, ¿eh?
Esto está muy tranquilo ahora. Creo que... Me da a mí la sensación. Bueno, en el PP están con su movimiento ahora porque tienen congresos provinciales, pero...
¿Sí? ¿Y hay movimiento ahí o no?
Alguno hay.
Sí.
Alguno
bueno,
hay.
Hay candidaturas que civilizadamente pues tienen, se confrontan bien, eso es normal.
Sí.
Pues lo mismo que ha pasado con el Partido Socialista, lo que pasa es que a veces la confrontación no ha sido tan...
Lo de civilizadamente...
No ha sido tan civilizada, por eso te digo, claro, eso en fin, esto, la vida es así. Pero
sí. Bueno, pues que tengáis una buena...
transmitirte la envidia que tendríamos que darte con el paisaje tan bonito.
Lo has dicho ya 3 veces, Jorge.
Por si acaso
está empeñado en darte envidia.
¿Cómo se llama la playa, Federico? ¿Cómo se llama la playa?
La playa de Ereaga.
¿Y es una buena playa? ¿Es ancha o cómo es?
Sí. Es una playa enorme. Además, es una playa que te voy a decir...
Dime.
Cuando yo era pequeño no te podías bañar.
¿Por qué?
Porque metías un pie en el agua y desaparecía el pie.
Ah, ya.
De la contaminación,
digo. Contaminación,
o sea, ¿no? Se podía... era como ácido.
Ah, bueno,
y
bueno.
Sin embargo, ahora es un agua limpia, transparente y una playa estupenda y maravillosa.
Muy bien.
Y mogollón de gente aquí en la playa, corriendo, paseando, pues tomándose una cerveza, de todo.
Pues nada, a seguir con la... Con la conferencia por Colleras, Cajauri y Quevedo en Guecho ahora mismo. Adiós a los dos, ¿eh?
Adiós.
Mañana más. Adiós. Sofía, recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, también estamos en Twitter, ahí somos @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600 544 555.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
No te lo puedes creer, la indignación llega hasta tal punto que piensas, ¿pero por qué a mí? Si mi moto está impecable, ni un rasguño. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está apuntando Camacho lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque no es un coche cualquiera, es un SUV, SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien, imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza, ahorra en Verti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En el mundo del fútbol se comete un delito fiscal o financiero cada vez que se enciende la luz. Sueldos astronómicos, derechos de imagen, comisiones de intermediarios, fondos de inversión en el negocio de los fichajes. El enorme respaldo social de este deporte ha generado en sus jugadores y directivos una sensación de impunidad reforzada por la facilidad de acceso a pantallas fiduciarias en un mercado globalizado. La Hacienda española ha decidido aplicar su foco inspector en un sector que proporciona recaudación notable y ofrece un paradigma ejemplificador por su impacto mediático. La presión sobre los impuestos de los futbolistas también es en cierto modo parte de la campaña de la renta. Pero se trata de un fraude tan flagrante que no cabe sino aplaudir su tardía persecución, sin acepción de colores ni sectarismo de camisetas.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.